Acá estamos en un microclima que ni nos enteramos, pero mucha humedad, muy pesado el ambiente y bueno, la temperatura hoy que va a llegar a los 38, ¿no?
Hoy 38, mañana alrededor de los 40, 41, 42, dependiendo el termómetro que mide en cada localidad. Increíble la humedad. ¿Cómo está? Vamos a saludarla.
Sí. Lorena Madsen, legisladora provincial de la UCR, nos está visitando aquí en los estudios porque participó de la reunión en la CAIC, convocada por la Federación de Entidades Empresarias, y bueno, queremos conocer algunos detalles también de ese encuentro. ¿Cómo andas, Lorena? Bienvenida.
Muchísimas gracias, la verdad que un placer estar acá, no conocía los estudios, así que, bueno, nada, felicitarlos por el programa y, bueno, un honor estar en este tiempo de verano, que es lógico que haga mucho calor. Yo vengo de estar en la meseta de Somucura, estuve claro. En Chipauquil ayer, antes de ayer, en Cerro Policía, ajá, en el Cuy, andaba recorriendo parajes y bueno, corté un poco la agenda porque teníamos esta reunión que nos llegó la invitación hace 2 o 3 días. Así que bueno, 40 grados el domingo, lo agarramos en ruta, visitando los parajes, se sintió bastante, con lo cual es como que se siente más fresco aquí. Lo que sí, bueno, nada, creo que toda esa temperatura provocó la tormenta que tuvimos anoche, que fue terrible. Primero se marcaban como chubascos y terminó siendo un desastre. Por lo menos yo soy de Allen, para los que no saben. En Allen fue tremendo, triste. Muchos vecinos se les voló el techo, perdieron su vehículo, se les rompieron daños materiales a montones. Digamos, la ciudad hoy parecía, nunca había visto en Allen esto. En toda la calle del centro, árboles caídos, en las plazoletas, en los barrios. La verdad, muy lamentable lo que nos dejó la lluvia ayer. Y bueno, y de verdad, todo el acompañamiento para esos vecinos que en muchos casos tienen que volver a empezar porque hay casas completas que se les volaron.
Qué loco, ¿no? Porque después de un fin de semana de festividad en la localidad viene como la tormenta a llevarse un poco la calma que venía teniendo la localidad. Bueno, me imagino.
Ponele.
Vamos a ponerle
ahí como que puede haber calma. En Ayer es bastante complicado.
Nunca hay calma en Ayer.
Nunca hay calma. Somos el típico pueblo chico infierno grande.
Tal cual. Y vamos a hablar un poco de eso y arrancamos por esa información porque, bueno, se está hablando mucho de la gestión municipal en relación al intendente Marcelo Román y demás. Todo lo que pasó en el inicio, porque, bueno, llegó de la mano de la Unión Cívica Radical también. Bueno, hoy se está dando toda una situación compleja, ¿no? Un clima hostil. Hoy lo leíamos temprano en una nota también en Diario Río Negro, que tiene que ver también con la relación de los medios críticos. Muchos medios que en una fiesta popular, como la Fiesta Nacional de la Pera, quedaron afuera, imposibilitados de hacer su trabajo. Digo, con todo lo que eso implica también y obviamente dando como ciertos privilegios a sectores amigos. Bueno, toda una situación que se está dando y que, bueno, acelera un poco la tensión también, que se vive en un año electoral también.
Algo que no estamos acostumbrados, por lo menos no estamos así acostumbrados en nuestra provincia, en toda nuestra región, porque es una imitación fidedigna del gobierno nacional, nada más que en un microclima de un gobierno local, donde el que opina distinto es excluido. Creo que lo de la Fiesta de la Pera es como que traspoló lo que estaba sucediendo ya desde que inició la gestión. Digamos, para mí, en lo personal, una gran desilusión. Confié mucho en su persona para acompañarlo e impulsarlo y salir a golpear puertas. Claro. En su momento él me pedía, por favor, que el gobernador vaya en la boleta y termina siendo el insultador más importante de la localidad cuando viene el gobernador. Un municipio que se aísla además, porque cuando hubieron que presentar las obras necesarias que se presentan desde todas las localidades, no importa el partido político, seas opositor o oficial, vos presentás una serie de requerimientos al gobierno provincial que administra fondos que son de todos, con lo cual no es que le tenés imposibilitado la posibilidad de gestionar. Allen fue uno de los municipios que menos gestionó, que menos pidió al gobierno provincial para la localidad por esta pelea política donde queda de rehén el ciudadano, lamentablemente. Y bueno, y a mí me toca como legisladora, soy la única legisladora de Allen, de los 46 que somos en la legislatura, además de presidenta del bloque de la UCR, me toca hacer un poco de puente para que Allen no quede aislada. Pero bueno, es algo que viene sucediendo, digamos, el empleado municipal también trabaja con miedo, porque si no está en lo que considera el intendente o no está de acuerdo con alguna cosa, están pasando cosas graves, se fue de vacaciones, dejó en acefalía al municipio sin ninguna resolución, pasa alguna cosa en ese tiempo, digamos, eso, bueno, puedes dejar en acefalía, nombrás un secretario. Claro. Si pasás los 5 días de ausencia, tenés que llamar al presidente de consejo que te reemplace, lo dice la carta orgánica, no lo dice un partido político, no es algo que uno lo invente, sino que hay normas, ¿no? Y la verdad que, nada, una gran desilusión, se pasó al partido del presidente, es vicepresidente de La Libertad Avanza en Río Negro, bueno, del proyecto de La Libertad Avanza, que aún no llega a ser partido, pero que realmente pregona absolutamente todo. El 24 de marzo no quiso hacer el acto el año pasado porque consideraba que los verdaderos héroes estaban presos, por ejemplo, cuando es algo que ya está totalmente saldado en los argentinos, digamos lo que sucedió el 24 de marzo de 1976. Memoria, verdad y justicia no es un eslogan, es una realidad que hemos profesado durante más de 40 años. Y bueno, y empezó a tener todo ese tipo de actitudes, también en la cuestión religiosa, digamos, utilizando la cuestión religiosa como un método de sometimiento de algunos vecinos. Bueno, pasan cosas graves. ¿Qué pasó en la fiesta de la pera? Se quedó, digamos, esto al descubierto.
Claro.
Y bueno, hay un medio que hoy lo nombra El Diario, me llamó mucho la atención para bien. Por eso felicitar al medio, porque que se rompa lo que uno cree por ahí de una parcialidad y que se tenga una mirada objetiva de lo que está sucediendo en un lugar, por lo menos protege, la información protege. Entonces que se sepa de que están pasando estas cosas en mi pueblo, la verdad que por lo menos me dio cierta seguridad, ¿no?
Bueno, justamente se expresó el monitoreo de libertad de expresión de FOPEA también en relación a este tema. O sea, es una situación que trascendió incluso, obviamente, las fronteras de Allen, porque, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Negar el acceso a la información es algo grave.
Totalmente. Bueno, y además, previamente ya habían habido ataques al periodismo, a un periodista de Fernández Oro, a Guillermo Campetti, en su momento por una información que él daba, el hermano de un concejal que es del sector del intendente, lo amenazó de muerte. Bueno, hay cosas que están sucediendo en Allen que la verdad que nos traen tristes, porque en un momento, Allen está en un momento crucial, que tiene que ver con ser el mayor productor de gas, de todo el complejo que tiene que ver con Vaca Muerta. Y además, bueno, la pera, en producción tenemos mucho para decir, por eso la fiesta, si bien los productores obviamente no están pasando el mejor momento, la pera es el fruto que nos identifica, claro. Y que además se ha nutrido y que hemos logrado tener producción en esta zona por la llegada de españoles, de italianos, de inmigrantes que hoy también son vapuleados en el discurso nacional, donde la verdad esta división, este discurso permanente de odio no hace más que rompernos como sociedad, ¿no?
Vos decís, Allen puede ser el mayor productor de gas de la provincia e incluso del país, por ejemplo.
Tenés que generar contexto, digamos, porque vos en un lugar donde no hay garantía institucional,
sí,
donde tenés, por ejemplo, un consejo deliberante casi opuesto totalmente sin mediar ningún tipo de diálogo de parte de quien tiene el ejecutivo municipal, tiene que generar el ambiente amigable para que las empresas se instalen, generar reglas claras para que esas empresas generen mano de obra, movimiento económico en la localidad. Y si vos vas y te enterás, vos tenés tu empresa, te enterás que en este lugar todo es pelea, que todo es denuncia, que todo es división, obviamente te vas a Fernández Oro o te vas a Cipolletti. Y operás igual, digamos, ¿no? Entonces, no se generan las circunstancias necesarias para que la inversión llegue de manera eficiente para el desarrollo de Allen, porque tenemos un problema. Siempre hemos mirado qué pasa con Roca y qué pasa con Cipolletti.
Sí.
Porque dábamos por sentado antes que Oro, Fernández Oro, era un pueblo, era más chico que nosotros, digo, una cuestión de idiosincrasia, ¿no? Típicas, folclóricas. Disputa que se dan entre los pueblos, a ver quién es más grande, quién tiene esto, quién tiene lo otro. Y la verdad que Fernández Oro ha crecido un montón, nosotros nos mantenemos estancados, necesitamos generar un motor de desarrollo. Y ese motor se genera muchas veces por la iniciativa de quien conduce el gobierno local. Eso no está sucediendo, lamentablemente.
Uh-huh. Y donde la relación con el gobierno nacional también es prácticamente nula en ese sentido. Porque vos decís, bueno, sí, es una construcción política, pero en cuanto a la gestión, digo, el acompañamiento de Nación a los municipios es prácticamente cero.
Cero. Uh-huh. Mira, de hecho, el intendente se hizo o dijo, me voy del radicalismo a La Libertad Avanza por una obra de gas que el gobierno nacional está desarrollando en el pueblo Isla, en el barrio Islas Malvinas y barrio Vidriera de Allen, en un 81,5% estaba la obra cuando asumió este intendente, y hasta el día de hoy está en un 81,5% en la misma situación. Esa obra no continuó, se frenó. Bueno, nada, digamos, eso. Iba a ir una oficina de ANSES a instalarse en Allen, iba a haber la apertura de una oficina para la gente de Allen, y el gobierno nacional está cerrando las oficinas, claro, de ANSES, con lo cual... Claro. Nada, me parece que además eso, ¿no? No hay ningún beneficio para el pueblo. De hay una canchita que también está como en el 70% de ejecución, que se hacía con dinero nacional, también totalmente frenada. La ruta 22, que también dijo el intendente que era otro de los motivos, está totalmente frenada. Entonces, bueno, la verdad que con una mirada, hace un tiempo yo decía... En mi tiempo de diputada nacional, que la discusión por lo que la gente reclamaba otro tipo de política era la redistribución del ingreso, ¿no? Porque se hablaba de la corrupción, dónde iban los impuestos que pagamos, qué se hace con eso, cada vez más presión fiscal, un montón de cosas que en ese contexto nos llevaba a discutir cuál era la redistribución del ingreso, famosa distribución de la riqueza leída de teorías antiquísimas. Hoy creo que lo que estamos discutiendo en el contexto actual es el rol del Estado. ¿Cuál es el rol del Estado? Tenemos un presidente que dice el rol del Estado debe ser nada, nulo. El Estado no tiene que intervenir, el mercado es el que manda. Así estamos importando gas ahora,
claro,
frutas, compitiendo con nuestros propios productores.
Y además la quita de federalismo que lo vienen denunciando también desde todas las provincias, no solamente... De Río Negro. Te iba a consultar porque hoy justamente estás aquí en la ciudad de General Roca por una reunión que fuiste convocada por la Federación de Empresarios, en el cual, bueno, insisten en este reclamo por la eliminación del beneficio por el cumplimiento de los pagos de los ingresos brutos. Se convocó a todos los bloques de legislativos, faltaron algunos. ¿Cómo estuvo la reunión? También queremos que nos cuentes sobre eso.
Me parece que yo primero felicitar a la CAIC por la generación de un espacio de diálogo. Me parece que eso es importante. Siempre el diálogo es la opción, digamos. Entonces, desde ese punto de vista, nada, agradecí la invitación y lo felicité por generar este espacio. Ahora, también planteando sobre el punto específico del cual se planteaba, se habló, se discutió. Obviamente la Argentina tiene un problema de presión impositiva muy importante. El 156% de lo que vos invertís, de lo que vos invertís 100 pesos, tenés presión impositiva 156%. O sea que perdés, si tuvieras todo en blanco, el 50% de lo que invertiste, ¿no? Esa presión impositiva es real. Uh-huh. Es real. Entonces, lo que hay que lograr, ¿qué pasa con eso? Genera informalidad. La gente, ¿qué prefiere? Vender en negro, claro, no oficializar su comercio, porque la presión sería imposible de tener rentabilidad. Es una esta vinculación de la rentabilidad con quien invierte, que las pymes son las mayores productoras de empleo, esa relación es totalmente anacrónica, porque además, primero que si tuvieras todo en blanco perdés, eso hace que te corras y dejes de tener en blanco, pero también es integral de todos los órdenes de gobierno, municipal, provincial y nacional. No podemos dar tratamiento solamente a una medida provincial sin atender lo que está pasando en Nación y en provincia, porque la sábana es una sola. Bueno, un poco esto. El beneficio que se acaba de quitar de la bonificación al contribuyente cumplidor, obviamente uno debería defender a rajatabla eso, pero a la par de eso, ha bajado la coparticipación provincial desde Nación, ha bajado los ingresos a la provincia, y entonces no es que pusieron un impuesto nuevo, quitaron el beneficio. Discutible, claramente discutible. Ahora, ¿de dónde se presta el servicio de salud, de seguridad, de educación, okay, si vos no tenés algo que compense eso? Ahora, ese beneficio, vayamos a lo profundo, hay que hablarlo con números. 157.000 y un poco más de contribuyentes de ingresos brutos en Río Negro. A este beneficio acceden o accedían principalmente aquellos que presentaban una declaración jurada y que, digamos, estaban al día, tenían que cumplir cierto tiempo, estar al día, claro. Con lo cual había 9.400 beneficiarios, o sea, algo así como entre el 7 y el 9% del total de contribuyentes que son afectados por esta medida. ¿Qué pasa con los otros 140 y pico mil contribuyentes que también estaban afectados por la presión impositiva? Digamos, yo digo, discutamos, pero discutamos todo completo. Porque a la par también hay cosas que afectaron al comercio y no he visto que se convoque a los diputados y senadores nacionales a que den explicaciones por qué permitieron que aumente más del 300% el gas, 275% la luz, el combustible 308%. Mm. Eso obviamente perjudica el flete para traer la mercadería, por lo tanto perjudica también al comerciante, al empresario. Y tampoco nada se dice, digamos, de que este gobierno nacional vino a prometer que bajaba los impuestos, sí, y aumentó el monotributo, afectando a más de 4 millones de contribuyentes. Volvió a poner el impuesto a las ganancias que se había logrado sacar, donde hay hoy 1 millón de contribuyentes de nuevo pagando impuestos a las ganancias, siendo trabajadores, ni siquiera teniendo, claro, una empresa o una pyme. Digo, cuando hablamos de presión impositiva, hablemos en todos los órdenes, también hay que verificar qué sucede en cada uno de los municipios.
Claro.
Entonces, yo la verdad que quería que diéramos este debate, planteé que no fuera un espacio de tribuna, entonces el que es del peronismo viene y defiende y ataca a Milei, el que es de Milei viene y defiende y ataca al peronismo y a los otros partidos, el que es del PRO viene y, y ataca... No, que no sea un ámbito de discusión política partidaria, donde si el interlocutor que me invita, quiero quedar bien con ese interlocutor, digo lo que quiere escuchar y listo. Yo quería dar el debate. Así que bueno, creo que fui la única que planteé esto. Y fuimos obviamente con mi compañero de bloque, con Ariel Bernatene también. O sea, fuimos bloque completo, somos un bloque de 2 legisladores. Uh-huh. Obviamente nuestra incidencia en las decisiones no es de gran envergadura, pero obviamente sí estamos conscientes cuando decidimos tomar una decisión de acompañar o no algo. Obviamente siempre tratamos de tener los fundamentos necesarios. Y creo que desde el ámbito de generar un espacio de diálogo, creo que fue una reunión muy fructífera para seguir trabajando. Nos comentaron de un proyecto que tienen, claro, que en teoría nos habían mandado, nosotros todavía no lo hemos recibido, pero que obviamente estamos dispuestos a analizarlos. Y trabajarlo con los equipos técnicos para ver si es viable acompañar y abogar también, ¿no? Porque uno como representante tiene que hacer esto, venir a escuchar y luego ir a abogar por lo que te plantean los vecinos en los distintos ámbitos, ¿no?
Así como ustedes fueron, sí, desde el bloque completo y otros bloques también fueron, ¿qué pasó con el bloque oficial?
Bueno, habrá que preguntarle al oficialismo. Entiendo que han habido reuniones. Yo, para tener algunas especificaciones, hablé obviamente con algunos funcionarios del gobierno encargados de estas áreas que trabajan estos temas. Agradezco la información. Y lo que me contaron principalmente es que ellos ya tuvieron reuniones y que no querían hacer esto de un escarnio y que no se llega a ninguna cosa. Por eso algunos ya habían tenido diálogo, están dialogando. Uh-huh. Ese diálogo no está cortado. Entiendo que es todo un proceso de revisión y de ver si realmente priorizamos solamente los 9.400, si metemos algo o alguna medida que contemple, digamos, a los más de 150.000 contribuyentes. Pero por otra parte, justamente como se ha tomado el tema como tribunero, salió el bloque del PRO a decir que el gobernador de Chubut había aprendido, sí, de que había que bajar los impuestos. Y el gobernador de Chubut, el único impuesto que sacó fue ingreso bruto a la ganadería, que Río Negro ya hace muchísimos años no lo tiene, ni a ninguna actividad primaria. Entonces digo, si vamos a ponernos a discutir, traigamos los datos seriamente y no los que nos convienen, porque si no, así la discusión no lleva a nada.
Queremos aprovechar tu visita, Lorena, porque el 2025 es un año electoral y bueno, queremos saber cómo se está moviendo la UCR también en relación a este tema. Diputados, senadores, este año también la provincia de Río Negro, digo, es para los partidos políticos, digo, es un momento para aprovechar.
Un momento, yo creo que es una gran oportunidad para justamente que el radicalismo pudiera posicionarse. Lamentablemente tenemos dirigentes que no lo entienden así, y entonces manejan discursos ambiguos, como es el caso de nuestro presidente del bloque de diputados a nivel nacional. no hay dudas de que la gente nos puso en el rol de opositor. No hay ninguna duda de eso, digamos. El radicalismo tiene muy pocas coincidencias con las premisas o los discursos que hace este presidente. No hay ninguna duda, digamos, yo soy secretaria de la mujer del partido a nivel nacional. Un cargo que no estaba creado, se creó ahora, fui elegida, alguien del interior, saquemos mi nombre para decirlo, pero bueno, volver a ser un partido federal al radicalismo le está costando. Y le está costando también generar un discurso de centro, porque somos de centro. Está difícil ser centro. Es más fácil estar en un extremo o en el otro. En el centro, en los que creemos en el Estado justo, en el Estado necesario, el que se tiene que meter cuando se tiene que meter y cuando no, no, digamos. El que tiene que atender las desigualdades, las inequidades sociales que las hay, las brechas. Atender y darle espacio y escuchar a las minorías. Esto que el discurso de Davo del presidente realmente tiene que ser un antes y un después de quienes acompañan o no al presidente, porque los derechos adquiridos, nosotros vivimos en un sistema progresivo de los derechos. Nunca para atrás, siempre es para adelante. Entonces, de ninguna manera podemos permitir que se venga a decir que se va a sacar el DNI no binario, de que se va a sacar la ley Micaela, la ley Brisa, que es para los niños, hijos de mujeres matadas en femicidios. Esta figura legal que se creó justamente porque tiene características especiales, no es cualquier asesinato. Es parte o el final de un hostigamiento que se hace en una familia donde se genera violencia y termina en un asesinato. Y ese asesinato tiene que tener otro nombre distinto a los asesinatos comunes porque tiene características diferentes. Entonces decir que vamos a sacar eso primero, que es para la tribuna de nuevo también. Mucho discurso, mucha cosa, mucho pan y circo. Y realmente no es tan fácil, porque tiene que lograr las mayorías en las cámaras. No es tan fácil sacar las leyes. Esa es la tranquilidad que nos da el sistema.
Claro, claro.
Pero realmente que este presidente se entretiene pegándole a un muñeco con la cara de Alfonsín, digamos, deberían ser cosas claras. Por lo tanto, en este año electoral el radicalismo deberíamos tenerlo como una oportunidad. Claro. Porque el escenario que por ahí muchos años, no, desde que Alfonsín salió del escenario, no hemos tenido, esa es la verdad, es un partido que ha perdido protagonismo porque le ha faltado liderazgos fuertes que lo lleven para adelante y lo metan en la cancha de nuevo, pues somos un partido acostumbrados. Claro. Los partidos tradicionales estamos acostumbrados a los liderazgos fuertes. No tenemos un Alfonsín, entonces la construcción tiene que ser diferente. No logramos, digamos, tener ese protagonismo porque no nos ponemos de acuerdo sobre cuáles son los principios que nos han regido durante más de 130 años. Y este año es un año que ojalá tomemos esa conciencia que el que nos trae al escenario y nos sube al ring es el presidente. ¿Qué mejor? Porque somos la antítesis de eso. ¿Qué mejor que el radicalismo para garantizar, digamos, los derechos, para garantizar los derechos humanos, para garantizar la protección a la democracia? Son banderas que ya trascienden al partido. Y creo que en esta lucha que se está generando por los derechos adquiridos que van en retroceso, tenemos que salir un poco también del partidismo. Es el enemigo del gobierno, o por lo menos así lo dice, el enemigo del gobierno es el Estado. Son las mujeres, son las niñas, son los jubilados, son los discapacitados. Y eso no tiene ideología política.
Ahora, ¿qué pasa, Lorena, cuando ponen el 2024 fue un antecedente cercano de cómo votó también el radicalismo en la ley de la universidad, en la ley para jubilación?
El proyecto de la universidad lo puso en juego el radicalismo y después hubieron diputados que se dieron vuelta y permitieron, digamos, que el gobierno lograra el veto. Pero bueno, ese minúsculo grupo, que realmente fueron 4 diputados que los expulsamos del partido, afectaron muchísimo la credibilidad del partido. Por eso digo que estamos en problemas. Igualmente nosotros, obviamente, en una elección nacional dependemos de una estrategia que va a mandar la convención nacional.
Claro, porque mi pregunta es, ¿qué va a pasar en Río Negro?
En Río Negro dependemos de lo que digan. Yo estimo, por estar en la mesa, que va a haber libertad de estrategia en los distritos. O sea que podemos tener 24 estrategias distintas. Eso es un problema, pero bueno, me imagino libertad de estrategia con algunas condiciones para que no haya esa digamos, diversificación de radicalismo, y que en esa libertad de estrategia Río Negro va a poder optar. Yo creo que estamos muy cercanos a los partidos como el ARI, nos debemos una conversación, los partidos más progresistas. Hay que ver también qué hace el partido provincial de Juntos Somos Río Negro en esta relación. Si se puede llegar a reeditar el gran acuerdo para competir a nivel nacional, si no, cuál va a ser nuestra... Todavía está todo por verse porque además tenemos renovación de autoridades partidarias.
Claro. ¿Te gustaría ser candidata?
No, la verdad que no.
Bien.
La verdad que no porque estoy muy, digamos, estoy muy concentrada en mi tarea como presidenta del bloque de la UCR. Para nosotros fue el regreso del partido al ámbito de la legislatura, sí, al debate de la política rionegrina. Creo que hicimos un trabajo bueno. El año pasado nos ocupamos de presentar proyectos muy importantes, ficha limpia, extinción de dominio, protección del testigo, oficina anticorrupción. Bueno, un montón de proyectos, más de 100 proyectos hemos presentado, de los cuales tenemos que dar batalla este año para que se trate boleta única de papel. Con lo cual, digo, tenemos una tarea importante. Te digo, yo no, en este momento, de enero, no, pero bueno, si hay una estrategia
pueden pasar
donde
cosas.
Pueden pasar cosas y puede ser que el partido lo requiera. Claro. Entonces yo en eso soy orgánica. Así he ido al frente en otras oportunidades.
Lorena, te agradecemos que nos hayas visitado y vamos a seguir en contacto durante todo este año.
Un placer, bueno, el mejor de los éxitos.
Lorena Matzen, legisladora por la UCR,